Hola, soy Wirmelis Villalobos, soy periodista de Radio Fe y Alegría en Caracas, en Venezuela, y estoy en Canadá gracias al proyecto de Quebec Sin Fronteras y Desarrollo y Paz en unas pasantías que estoy realizando con el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, el CEDAL. Fe y Alegría también es una emisora aliada de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
¿Cómo funciona Fe y Alegría?
Fe y Alegría es una radio que tiene su esencia más en lo comunitario, aunque su figura no es comunitaria. No es comunitaria, pero tampoco es una radio privada, ¿no? Es una radio que está al servicio de la gente. Nuestra premisa es estar del lado de los más necesitados, es darle voz a la gente en las comunidades más desasistidas, no solamente de Caracas, sino de toda Venezuela. Son más de 20 radios en toda Venezuela, que en sus momentos se encuentran, en sus momentos informativos, la Red Nacional de Radio Fe y Alegría se encuentra para hacer los noticieros y poder poner una visión de cada uno de los lugares en los que están las radios de Fe y Alegría en Venezuela.
¿Y cuáles son los desafíos en este momento para este tipo de radio en Venezuela?
Yo creo que el desafío más grande que tenemos nosotros es seguir haciendo la comunicación de la manera en la que la hace Radio Fe y Alegría, ¿no? Que es la posibilidad de poder estar en las dos visiones del mundo. Venezuela es un país que en estos momentos tiene mucha polarización y se ve mucho en los medios de comunicación. Cuando hacemos un repaso por los medios de comunicación en Venezuela, vemos medios que se inclinan más hacia la oposición, medios que se inclinan más hacia el oficialismo, y Fe y Alegría trata de dar las dos visiones.
¿Cuán determinante es en Venezuela en este contexto el régimen de propiedad de los medios a la hora de la selección y presentación de contenidos?
Mira, en Fe y Alegría nosotros no es que rompemos las reglas ni seguimos las normas, ¿no? Pero tenemos una idea de comunicación que se diferencia mucho de los medios tradicionales, porque lo nuestro es tener las visiones, y lo tenemos además en la programación de la Radio Fe y Alegría. Nuestros productores asociados son personas que son críticas al gobierno, son personas que son aliadas al gobierno. Tenemos buenas relaciones con el gobierno, pero también asistimos a lo que convoca la oposición y asistimos a lo que convoca el tercer frente que se está formando en Venezuela, porque ya no solamente es la oposición y es el gobierno, ya hay otros sectores que están haciendo otro tipo de trabajo y haciendo otras propuestas en el país, porque la idea es que la gente tenga la visión completa de lo que está pasando en el país y que sean ellos los que puedan sacar sus propias conclusiones. Nosotros no tenemos que parcializarnos ni posicionarnos, ni permitimos que nos digan no pueden decir esto, no pueden decir aquello, porque no somos nosotros los que lo decimos. Nosotros lo que estamos haciendo es dándole la oportunidad a la gente de que se exprese. Y lo hicimos el año pasado cuando se dieron las manifestaciones desde el mes de abril en Venezuela, que convocó la oposición y que convocó el oficialismo también, y nosotros teníamos un periodista en la oposición, teníamos un periodista en el oficialismo y teníamos casi que transmisión continua cuando hacía falta, porque nadie hablaba de eso. Si uno repasaba los medios, tenían cualquier cosa, cualquier programa, pero nadie decía qué estaba diciendo la gente que estaba apoyando al gobierno y qué estaba diciendo la gente que estaba apoyando a la oposición. Esas voces no se escuchaban.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con la periodista venezolana Wilmeris Villalobos, quien trabaja en la red Fe y Alegría en Venezuela. ¿Qué discurso domina la producción de contenidos radiales, prensa, etcétera?
Nosotros tratamos de que sea equilibrado. Tratamos de que tengan participación todos. Pero, por ejemplo, cuesta mucho que alguien del gobierno se exprese libremente. Si uno quiere investigar más a fondo algún tema, por ejemplo, el tema de la salud en el país, en cualquier país tú podrías llegar a un hospital y hablar con el director del hospital y que te dé una radiografía de cómo está la situación en ese hospital en específico, ¿no? Tú vas a Venezuela, a cualquier hospital, y cuesta que un director te diga en qué situación se encuentra ese hospital. Te dicen, no tengo autorización para darte una declaración de ese tipo. Entonces, eso te limita un poco el poder hacer la investigación a profundidad. Nosotros los periodistas buscamos otra manera, buscamos a los que trabajan dentro del hospital, que muchas veces te piden hablar desde el anonimato por temor a que sean despedidos, por temor a represalias con ellos, y buscamos a la gente que acude al hospital y que le entregan casi que una lista de mercado cuando tienen que, no sé, someterse a alguna cirugía, a algo tan normal y tan sencillo como un parto o una cesárea.
Partiendo de ese elemento, los medios acá dicen que en Venezuela hay una dictadura. ¿Cuál es la realidad?
Yo no diría que en Venezuela hay una dictadura, pero lo que sí podemos decir es que en Venezuela hay un autoritarismo, hay mucho control social que se diferencia de la dictadura. Y si hablamos fuera del país, la gente dice que Venezuela es un país muy democrático porque mucha gente mide la democracia por las elecciones. Y si es por elecciones, el número de elecciones en Venezuela del 98 hasta la fecha que estamos esperando ya las elecciones presidenciales, además adelantadas, porque tocaban en diciembre, han sido más de 20 procesos electorales, desde 1998 hasta el 2018. Han sido más de 20 procesos electorales. El último no se ha realizado, que es el de las elecciones presidenciales. Entonces podemos decir que Venezuela es un país muy democrático, pero es muy autoritario y hay mucho control social. ¿Por qué decimos que hay control social? Hay control social porque hay muchos proyectos de gobierno que son muy buenos, que nacieron siendo muy buenos. Los planes, las misiones sociales del gobierno nacieron para darle mayor oportunidades a los sectores populares, pero se han ido distorsionando. Entonces, desde hace más de un año salió el llamado Carné de la Patria, que permite que las personas puedan tener acceso a los beneficios que dan estas misiones del gobierno, ¿no? Entonces, si tú no tienes ese carné, puedes recibir respuestas como que no lo puedes tener. Por ejemplo, en estos momentos hay una escasez de medicamentos muy fuertes en el país y nosotros como periodistas escuchamos las historias de la gente. Eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando tú le preguntas a la gente cómo hacen o recibes, por ejemplo, una solicitud de un servicio público porque están buscando un medicamento y lo pones en las redes y la gente le dice, pero llama al 0800 Salud, que si ellos lo tienen te lo van a dar. Después escuchas a la misma persona que te llama a la radio y te dice, sí, yo llamé al 0800 Salud. Me preguntaron si tenía el carné de la patria. Le dije que no lo tengo. Como no lo tengo, no me dieron el medicamento. Entonces, cosas como esas te dicen que hay mucho control en la población. Además, el CLAC, que es uno de los planes que sacó el gobierno también para mitigar un poco la falta de alimentos, te pide también que tengas ese carné. No en todos los sectores. No podemos decir que en todos los sectores te lo exigen, porque conozco gente que no lo tiene y lo recibe. Pero hay otros sectores que si no tienes el carnet, pues simplemente no puedes recibir esa bolsa de comida que te llega una vez al mes y que no te dura más que una o dos semanas dependiendo de la cantidad de personas que tengas en tu familia. Es decir, no hay igualdad en la entrega de beneficios hacia la población y hay mucho control por parte del gobierno.
¿Qué la llevó a buscar hacer una pasantía en Canadá, en Quebec?
Bueno, creo que la mayor cosa que me llamó la atención era que Desarrollo y Paz tiene la misma sensibilidad que tenemos en Fe y Alegría, ¿no? Cuando yo leí qué hacía Desarrollo y Paz, que era quien hacía la convocatoria, me identifiqué con el proyecto porque es lo que hago, ¿no? O sea, digo, sería interesante ver de qué manera lo que yo estoy viviendo acá o lo que yo he vivido a lo largo de 14 años haciendo radio, pues se ve en otros países, ¿no? Cómo lo hacen otras organizaciones. Y cuando me dijeron que mi pasantía no sería en una radio como le había tocado a otros compañeros, sino que sería con el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, yo dije, ah, bueno, vamos ganando más todavía, ¿no? Porque si en estos momentos en mi país, desde nuestra tribuna, luchamos por defender los derechos de los otros, pues conocer cómo lo hace otra gente y poder compartir experiencias debe ser algo muy gratificante.
Y ya van como 2 meses que está en Canadá haciendo esta pasantía. ¿Qué es lo que destaca de esos 60 días?
Me llevo muchas cosas buenas de Canadá. Me llevo la amabilidad de la gente en todos lados donde llegamos. Pues la gente es muy amable, es muy cordial. Me llevo la organización que tiene el país, muy organizado. El sistema de transporte me parece demasiado organizado, sobre todo si hacemos la comparación del metro en Montreal con el metro de Caracas. Creo que me gustaría llevarme mucho de eso, ¿no? Además, he tenido la oportunidad de conocer otros proyectos que se trabajan en Canadá, como por ejemplo el Banco Alimentario, que trabajan varias organizaciones. y que si lo comparo con los planes que nosotros tenemos en Venezuela, diría, quisiera hacer mucho más, ¿no? Quisiera aportar más. Y creo que desde lo poco que puedo hacer como periodista es escribir de estas experiencias, es darlas a conocer, que de pronto a alguien se le ocurra copiarse un poquito, ¿no? Puede ser.
Justamente hablando de la prensa, los canadienses tienen la información adecuada sobre lo que pasa no solamente en Venezuela, sino en América Latina.
Creo que falta mucho más todavía por conocer. Creo que hay pocas posibilidades de tener una visión cercana a las realidades de América Latina, ¿no? Tienen un amplio conocimiento, pero decir que pueden conocer de cerca las realidades, creo que no. Por lo menos en el caso de Venezuela me he encontrado con mucha gente que terminamos hablando del tema. No hay otra manera cuando dicen, eres de Venezuela, ¿cómo está Venezuela? ¿Cómo hacen ustedes los venezolanos, no? Me dicen que tienen pocas posibilidades de informarse. Dicen que no nos llega nada, es que no sabemos nada. Solamente tenemos una visión de país. Entonces creo que hay que buscar la manera de que los canadienses puedan tener mayor información de lo que pasa en América Latina, de la realidad que se está viviendo en América Latina, porque el problema no es solamente en Venezuela. Venezuela es un referente. Venezuela en estos momentos soy yo, ¿no? Pero es una situación que ya la han tenido otros países y que la tienen otros países, de pronto no tan grave, de pronto en menor proporción, pero que hay muchos temas comunes.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la inseguridad. La inseguridad en Venezuela, aunque es fuerte, hay países que tienen mayor inseguridad que Venezuela, ¿no?
Bien, Wilmeris Villalobos, muchas gracias por su visita a Radio Canadá Internacional.
Gracias por la invitación y, por supuesto, estamos a la orden.
Adiós.